Éxodos capítulo 28 y 29, aunque son dos capítulos que aparentemente son larguísimos, uno tiene 43 versículos y el otro 46, en total son 89 versículos, no voy a leerlos todos porque mucha parte es repetitiva. Estamos en el libro de Éxodo viendo el mobiliario del tabernáculo, el atrio, los muebles, y ¡pum! Un paréntesis. Y el capítulo 28 y 29 de Éxodo son un paréntesis en medio de todo este mobiliario y en medio de todas estas cosas de el atrio, el templo, el tabernáculo, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio. El sacerdocio de Aarón, la consagración del sacerdocio de Aarón, las vestimentas del sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levita, y vamos a descubrir que esto mismo se repite en Levítico capítulo 8, pero con una gran diferencia, que en Levítico 8 no da el significado espiritual. Hoy día vamos a ver recientemente en el aspecto físico la descripción de las ropas, y van a ver que esto es, que aunque pareciera muy árido, van a ver cuánta riqueza hay escondido en esto. Estaba leyendo un libro que habla de cómo la filosofía oriental y el hinduismo se ha metido a nuestra sociedad occidental. Y no solamente se ha metido a la sociedad occidental, sino se ha metido a la iglesia. Y hay iglesias que están usando técnicas que utilizan los hindús. Fíjense que hay todo un movimiento dentro de la iglesia cristiana que es fomentar la autoestima. Tú puedes, sí, tú lo puedes conseguir, créelo, eres una maravilla, Dios te ama. Y fíjense, muchas de las cosas que pueden sonar muy bíblicas es exactamente lo opuesto a lo que Dios dice en la Biblia. Si ustedes leen la Biblia de Génesis y Apocalipsis, Dios describe claramente el corazón del hombre y la condición del hombre. Pero el humanismo de hoy día y la filosofía oriental, que es un culto a la perfección del yo, están hablando que el hombre es bueno. Y la Biblia es enfática. El hombre es malo. Tú y yo somos malos, según la Biblia. Así que, ¿cómo elevar un culto al yo como lo hacen las filosofías orientales? En el caso del hinduismo, vamos a ver hoy día claramente que primero tiene que haber un perdón de pecados para después poder vestirnos con las ropas que Dios nos da. Y una vez así, ser ungidos. Pues se dan cuenta el orden. Primero tengo que ser perdonado, lavado. El sacerdote tenía que lavarse. Segundo, vestirse con las ropas sacerdotales, no hechas por ellos, sino el modelo de Dios. No vestirnos con nuestra propia justicia. Y tercero, viene la unción, la perfección. Y el hinduismo habla de la consagración y la perfección sin resolver el asunto del pecado. Estamos empezando mal. Hablen ustedes con un Hare Krishna, hablen con uno de la fe Bahá'í, hablen con un hinduista o budista, y van a hablarles así que el hombre por naturaleza es bueno y que el hombre se ha olvidado que es perfecto y tiene que buscar la perfección. Y todo está en función de el hombre es grande, el hombre es bueno, el hombre es grande. Pero un momentito, ¿y el pecado qué? ¿Qué dice el hinduismo del pecado? ¿Qué dice el budismo del pecado? La Biblia es muy enfática en eso. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque tiene que ver con el sacerdocio, las vestiduras sacerdotales, es el título del capítulo 28. El concepto de sacerdocio me indica algo: conciencia de una situación en la que me encuentro en falta y necesidad de un mediador. Vamos a ver que el concepto sacerdotal no es una invención de los judíos. ¿Recuerdan ustedes cuando José y cuando estaban en Egipto ya había sacerdotes paganos? Así que podemos tratar los orígenes del sacerdocio a los tiempos primitivos, cuando un cavernícola o un hombre antiguo, si quiere, déjenme usar esa palabra, temblaba el piso, erupcionaba un volcán, salía un poco de lava, encendió un árbol, el hombre primitivo, este hombre nunca había visto el fuego, agarraba el fuego, se quemaba, no lo entendía, y se arrodillaba y empezaba a adorar lo que no conocía. Llovía en las montañas, el río se salía de su cauce y el río apagaba el fuego. Entonces ya no adoraba al fuego, ahora el río, empezaba del río. Y vemos que siempre ha habido en el corazón del hombre de tiempos antiguos un concepto, una claridad de que el hombre es finito, chiquito, y que un Dios allá grande, sea lo que sea, y una necesidad de que él es más bueno que yo, o él está más cerca que yo a Dios, él ora más que yo, o él es más místico que yo, o él... Pero entre la gente, recuerden ustedes cuando no conocían al Señor, ustedes se pueden acordar que consideraban gente a la cual veían un poco más cerca que Dios de otras. A lo mejor era todo externo, pero el hombre ha sido consciente de eso. De alguna forma hay algunos que están más cerca. A él lo haré el sacerdote. Esos son los orígenes del sacerdocio. Ahora, la palabra hebrea sacerdote es la palabra Cohen. Y significa uno que representa a otro. Y el sacerdocio hebreo tenía cuatro responsabilidades. Primero, en el templo, ver por la luz del candelabro y por mantener el incienso dentro del templo. Y en la parte exterior tenía como función los sacrificios. Como la sociedad tenía la opción de inspeccionar a los leprosos, dar leyes de salubridad, también tenía responsabilidades judiciales. Y por último, era su función instruir al pueblo de la ley. Esos eran los requisitos para un sacerdote levita. Muy bien, no voy a leerlo todo, voy a leer los primeros tres versículos que dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a tus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, está hablando a Moisés, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Fíjense que no es el hombre el que se elige ser sacerdote. Dios elige a Aarón y a sus cuatro hijos. Dios levanta a sus líderes. Aunque hay muchos que dicen, yo estudié en un instituto bíblico, me pusieron las manos, yo soy pastor, así que yo soy pastor. O yo soy sacerdote porque me ungieron. Un momentito. El hombre puede hacer eso, pero Dios levanta a sus líderes. Recuerden ustedes, cuando los 12 apóstoles habían y Judas se mató, ellos escogieron al número 12. De una forma que vamos a ver desde un ratito, cuando veamos el Urim y el Tumim, pero Dios tenía escogido otro y lo levantó como apóstol. ¿Quién? Pablo. Así que muchas veces se ven congregaciones, a veces un liderazgo demasiado duro, demasiado celoso o temeroso de su puesto, que si de repente viene alguien que predica la palabra mejor que el pastor, es una amenaza. Tú no vas a predicar más en esta iglesia. ¿Te gusta predicar, no? Ahora te voy a disciplinar para ver si amas a Dios o te gusta figurar. ¿Qué ocurre eso? Habiendo personas que Dios les ha dado talentos naturales y la gente lo ve, tratan de apagar todo lo que sea amenaza de su imperio. Dios es el que levanta a las columnas. Dios es el que levanta a los hombres. Dios es el que escoge a sus sacerdotes. Y todos nosotros somos llamados a ser sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aarón fue el primer sacerdote. Acá nos habla de sus cuatro hijos. Nadab y Abiú fueron los mayores, y el primer día de consagración, cuando han sido consagrados y la gloria de Dios desciende en el templo, ellos entraron al templo y ofrecieron fuego extraño y fueron los primeros muertos en el templo de Dios. Y vamos a ver que el entrar al lugar santísimo era la presencia de la gloria de Dios era tal que el hombre sentía su pequeñez. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces somos conscientes de lo pequeños que somos? ¿Y cuántas veces cuando entramos a la presencia de Dios, y déjenme usar la figura del lugar santísimo, lo hacemos con insolencia, demandando cosas de Dios? Yo reclamo, acá viste y yo confieso. ¿Qué está pasando? Se ha perdido la majestuosidad de nuestro Dios, que es santo, pero no es santo una vez, sino es tres veces santo. Santo, santo, santo es Dios. El versículo 4 nos da el índice de lo que vamos a ver en el capítulo 28. Y acá voy a saltear después por los versículos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Las vestiduras que le harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Seis piezas dentro del ajuar del sacerdote, en este caso el sumo sacerdote. Así que vamos a analizar cada una de ellas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Muy bien, versículo 6 está el efod, versículo 8 está el cinturón. Y si hagan un circulito ahí, porque vamos a ver cada uno de ellos. En el 6 está el efod, en el 8 está el cinturón, en el 15 nos habla del pectoral, en el 31 del manto, en el 37 la mitra y en el 39 la túnica. Ahí están los seis partes del ajuar que va a empezar a describir Dios de cómo es que lo quiere. En el versículo 6 dice: y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa, etcétera, etcétera. Así que la primera pieza que describe, que en realidad va del 6 hasta el 14, es el efod. ¿Qué cosa era el efod? Era un delantal bordado primorosamente. Este delantal tenía en la parte de los hombros dos botones, que eran dos piedras de ónice en cada hombro, y en cada una de estas piedras de ónice llevaba el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Y cuál era la enseñanza? Los sacerdotes llevaban la carga de Israel delante de la presencia de Dios. ¿Qué me habla a mí hoy día? Cuando yo entro a la presencia de Dios, debería de entrar antes que nada con la carga de mi hermano. Y nos hemos vuelto egoístas hasta en nuestra vida privada de oración. Que ni esto, que yo, que lo no sé qué, que lo no sé cuánto. Así que el sacerdote lo primero que hacía era entrar, entraba y sobre sus hombros llevaba la carga de Israel. Hermanos, como cristianos, deberíamos nosotros llevar la carga de los otros. Y quiera Dios, yo quiero orar, yo voy a orar, para que Dios despierte en su corazón esto. Que son tímidos, se puedan comunicar, puedan conversar, acercarse. Y cuando alguien te diga, ¿cómo estás? No digas que estás bien si no estás bien. Si te sientes mal, y me siento mal. Pero, ¿qué va a decir el hermano si es que, ¿sabes qué? Necesitas a alguien que ore por ti. Lo mejor que alguien puede hacer por ti es orar por ti. Así que hoy día, descarguémonos de nuestras cargas, que son pesadísimas, y llevemos las cargas de los otros, que son ligerísimas. Porque la carga es pesada solo para uno. Así que metamos el hombro y vamos a ver lo que Dios va a hacer. El material del efod era el mismo material que el del santuario. En el versículo 6 nos dice, ¿no? Lino torcido, púrpura, carmesí, las mismas telas que había en el santuario. Es decir, estaba identificando al ministro. Es decir, el ministro llevaba las marcas del templo de Dios, de la presencia de Dios. Yo hago la pregunta, ¿llevas las marcas del cristiano? Se veía el sumo sacerdote y lo miraba y era igualito. Algunos han visto, hace años recuerdo que en el uniforme del colegio que teníamos, en donde yo estudiaba, las mujeres tenían un vestido escocés. Y un día mis tres hermanas estaban por la calle y ven a una señora con un abrigo que era de la misma tela de su uniforme escolar. Y las tres se pusieron de vuelta al lado de la señora. O a veces te compras una tela bonita y vas a la playa y ves que es tela de carpa. Pero a lo que yo voy es la vestidura del sacerdote. La gente lo identificaba ¿con qué? ¿Con quién? Con Dios. Yo no hablo ahora de una vestidura externa, sino de una vestidura interna. La gente te relaciona con Dios. ¿Te relaciona o no te relaciona? ¿Sabe? ¿Lo notó? Lo dejo ahí nomás. El versículo 8 nos habla brevemente del cinturón, y me dice el cinturón, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. En Efesios 6:14, cuando se nos habla de la armadura del cristiano, se nos habla del cinto de la verdad. Ceñíos vuestros lomos con la verdad. Y el cinto no solamente sostenía la ropa de los hebreos, que era una ropa muy holgada, debido al calor usaban varias capas de ropa. Entonces cuando uno de ellos tenía que correr, tenía el apuro, no iba a jalarse las faldas e irse corriendo, sino simplemente se las jalaba un poco más, se amarraban bien y se las volvían minifalda. Así podían correr más rápido. No solamente el cinturón servía para eso. En esa época no habían bolsillos, así que literalmente se colgaban las cosas en el cinturón. Muchos de ellos parecían un equeco, ¿no? O uno de esos muñequitos cargados de cositas, porque iba así era como tenían. Además llevaban las armas y los objetos de valor. La pregunta es, ¿te sostiene la verdad del Evangelio? Fíjense, el cinturón habla de sujeción. El cinturón habla de estar sometido. El cinturón habla de rendir cuentas a alguien. No existe el cristiano solo. Y lo mejor que puede ocurrir en tu vida espiritual es tener a una persona a la cual tú consideras que tenga una ascendencia espiritual a ti, que no necesariamente tiene que ser el pastor, porque el pastor a veces no llega a ti, que es una lástima, pero tener una persona a la cual tú puedas sentir que puedes acercarte por consejo. Y es importantísimo eso. Si tú eres un cristiano que no estás sometido, y cuando hablo de sometido no me malinterpreten, estoy hablando de tu salud espiritual. La gran tragedia de muchos cristianos en el Perú es que son cristianos que no tienen pastor. Son cristianos que no reconocen autoridad a nadie. Van a una iglesia y se sientan, escuchan al pastor y hacen más que ese. Ese tarao que está predicando. Y van con esta actitud. No, esa no es la marca cristiana. ¿De qué más nos habla? En el versículo del 15 al 28 nos habla del pectoral. Y dice el versículo 15, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, vean, todo obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué era el pectoral? El pectoral era un chaleco, no era un chaleco, era un barrero, ahí está, que iba en el pecho. Era cuadrado, 23 centímetros por 23 centímetros. Y llevaba engastado 12 piedras preciosas, que las describe en el versículo 17. Dice que habían 4 hileras con 3 piedras cada uno: sárdica, topacio y carpunclo, nos dice el 17. Después la segunda línea era esmeralda, zafiro y diamante. La tercera, jacinto, ágata y amatista. Y la cuarta, berilo, ónice y un jaspe. Muy bien. ¿Qué cosa era el pectoral? ¿Qué función cumplía? Cada una de estas piedras representaba y llevaba el nombre de una de las tribus de Israel. Si les describo los colores de cada piedra, la sárdica era jaspe rojo, el topacio es amarillo, el carbúnculo es cristal de roca, la esmeralda es verde, el zafiro es azul, en realidad no era zafiro sino lapislázuli, el diamante transparente, el jacinto era una piedra matizada de rojo con blanco, la ágata era una rojo pero opaco, la amatista una piedra morada, el berilo era jaspe amarillo, el ónice con sus distintas variedades que varían desde el amarillento hasta el verde, y el jaspe un verde intenso. Bueno, ¿dónde llevaba el sumo sacerdote estas 12 piedras? En el pecho, en el corazón. Al orar el sacerdote no solo llevaba en sus hombros la carga de Israel, sino también llevaba a Israel en su corazón. El sumo sacerdote cuando intercedía lo hacía con todo corazón. Y Dios le está haciendo presente a Israel que aquella persona que se supone que lo tiene que representar, ¿dónde lo lleva? En el corazón, en el lugar más preciado. Nos saltamos hasta el versículo 29 y 30. Y llevará a Aarón, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante del Señor continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre Aarón el juicio, perdón, cuando entre delante del Señor, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Dios. Urim y Tumim, traducido al español, significan luces y perfecciones. ¿Qué cosa era el Urim y el Tumim? No se sabe nada de lo que eran. Nadie puede decir a ciencia cierta qué era, pero sí se sabe para qué servía. Servía, le servía al sacerdote para poder inquirir una respuesta a Dios. Citas que nos hablan del Urim y el Tumim: Levíticos 8:8, 1 Samuel 28:6, para los que toman nota, Esdras 2, versículo 63. Así que el Urim y el Tumim, cuando una persona en Israel necesitaba un rey, o una persona necesitaba conocer la voluntad de Dios exactamente de algo, acudía al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, a través del Urim y el Tumim, conocía, podía dar la respuesta de cuál era la voluntad de Dios. En Hechos 1, versículo del 23 al 26, vemos a los apóstoles echando suertes para ver quién va a reemplazar a Judas. Y echan la suerte y estaba entre Matías y, ¿quién era el otro? Barsabás. Y al final la suerte cayó sobre Matías. Pero ya les dije, el Señor había escogido a Pablo y no Matías, porque Pablo hoy viene a ser prominente en la Biblia, en cambio Matías nunca más es mencionado. Vemos a Saúl en 1 Samuel 28:6. No tiene respuesta de Dios, va al sumo sacerdote y tampoco obtiene respuesta el sumo sacerdote a través del Urim y el Tumim, y en su desesperación va a buscar una bruja. Y se encuentra en el capítulo 28 de 1 Samuel. Pero vemos que uno se acercaba a consultar a Dios, al Urim y al Tumim. Hay otros casos en la Biblia muy conocidos de gente que quería consultar a Dios algo y le ponía una prueba, una señal. Señor, dame una señal, si es que tú quieres. Y es peligrosísimo, no pidan señales. ¿Cómo se atreven a pedir señales? Señor, dame una señal. Dios puede ser que en su divina misericordia tenga tanta misericordia y le dé tanta pena que te conceda eso. Gedeón agarró un vellón de lana y le dijo: si tú quieres que yo salga adelante del ejército, pues muy bien, este lugar es seco. Yo voy a colocar este vellón de lana en medio de mi patio trasero, que en la mañana haya rocío en todo el suelo, menos en mi vellón. Así que en la mañana él se levanta temprano, me imagino con sus sandalias en el borde de su túnica, caminar, y se empieza a mojar por el rocío de la mañana. Llega al vellón, lo toca, seco. Él le había pedido señal. Dios le había dado señal. Y adivine qué hace Gedeón. No te creo. Y vean, le pedimos cosas a Dios, Dios nos las da. Y decimos, ¡qué casualidad! Y lo pusimos en el papelito de la oración, ¡qué casualidad! O le cuentas a alguien, fíjate que está orando por esta casualidad, te dice. Y Gedeón dice, mañana al revés, que esté todo seco y que el vellón esté con rocío. Y a la mañana siguiente Gedeón sale, me imagino con sus sandales, está caminando y el polvo seco, se levanta, llega al vellón, le exprime y sale agua. Vemos en el Antiguo Testamento que ocurría eso. Y en el Antiguo Testamento el Urim y el Tumim era específicamente para eso, para conocer la voluntad de Dios. De todos los comentarios que he leído, me metí a un servidor que hay para todos los pastores de Calvary Chapel, les puse una pregunta: ¿me pueden dar información qué es el Urim y el Tumim? Me mandaron 50 cartas con información que era el Urim y el Tumim. Así que después de haber leído casi todos esos, no quiero complicarlos, pero hay dos teorías que son las más probables. Y es, lo más probable era que el Urim y el Tumim eran dos piedrecitas, una blanca y una negra, que se guardaba en el pectoral. Entonces, cuando querían saber, una de las posibilidades es que, cuando querían hacer la voluntad de Dios, el sumo sacerdote entraba y oraba, salía, metía la mano, y si salía la piedra blanca, era sí. Si salía la piedra negra, era no. Otros dicen que eran dos piedras iguales. En uno decía Urim, en un lado decía Urim en las dos, y en el otro lado decía Tumim. Y si salían las dos piedras del mismo nombre, Urim representaba el no, porque una raíz hebrea es muy parecida a Urim, y Tumim se refería al sí. Si sacaban las dos piedritas y salían las dos piedritas, Tumim, era así. Pero ¿qué ocurría si salía una Tumim y un Urim? Espera. Bueno, esto de aquí es lo poco que he podido averiguar después de todas las especulaciones que se dan sobre el Urim y el Tumim. Pero sí les puedo decir lo que no es. El Urim y el Tumim no son esos anteojos especiales que recibió José Smith para poder descifrar unas tablas de oro y escribir el libro del Mormón. Lenguas. Imagínense que un libro en francés te pone los anteojos y lo lees como que fuera español. ¡Wow! Un libro en árabe, ¡wow! ¡Qué bueno sería! Y ese es el cuento que quieren hacer creer los mormones a todo el mundo. Eso no es. Pero, ¿qué me enseña esto a mí? Si quiero saber la voluntad de Dios, tengo que ir al lichín y echar 5 moneditas al bolsillo, y si las 5 me dan una respuesta, no. Yo no puedo buscar a Dios de esa forma. Yo no puedo buscar a Dios. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento había? Sin embargo, las referencias son poquitísimas. Y casi siempre decían en situaciones trascendentales para Israel. Y en el Nuevo Testamento nunca más se vuelve a mencionar. ¿Pero qué me habla a mí el Urim y el Tumim? Lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Reconócelo al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y eso es lo que significa un recto caminar con Dios. El versículo del 31 al 35 me habla del manto. Y me describe que el manto iba a ser de color azul, etcétera, etcétera. Dice, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura. En otras palabras, era un poncho azul. Más o menos eso era lo que era el manto. Este manto tenía, en el borde, en la parte de atrás, tenía campanitas y manzanitas de oro. De tal forma, cuando el sumo sacerdote caminaba, sonaba clink, 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 clink. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, con la sangre del cordero para derramarlo en el propiciatorio. Pero había tanta reverencia a Dios, que normalmente cuando entraba, le amarraban el tobillo con una soga al sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote entraba, todo el mundo escuchaba, clin, 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 clin. De repente, ¡cataplum! Y ya nomás, clin, 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 había que jalarlo por el tobillo al sumo sacerdote. Y Claudio Josefo, o Flavio Josefo, en sus historias nos cuenta que muchos se desmayaban ante la gloria de Dios, ante la presencia de Dios, y tenían que jalar, ¿no? Y eso era lo que ocurría, ¿no? Entonces, estas campanitas y estos frutos eran especialmente como una parte cuando el sumo sacerdote entraría. En Levítico 10, del 1 al 2, nos cuentan de los dos hijos mayores de Aarón, sus hijos mayores. El próximo libro va a ser Levítico, va a ser un libro que es fascinante. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Dios fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Dios, y quemó, y murieron delante del Señor. Entonces dijo a Moisés, Aarón, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos hijos mayores de Aarón mueren. ¿Por qué? Por ofrecer fuego extraño a Dios. Fuego extraño causa la muerte. Y hoy día hay fuego extraño ¿En dónde? En la iglesia. Y este fuego extraño, si es que no mató a muchos, está matando a muchos. Los dedos de la mano me faltan para contarles de cristianos que se alejaron de Dios por una doctrina. El otro día, con Luchito, fuimos a visitar a unas personas que vienen a la iglesia, que han pasado por otra iglesia, y cuando los pobrecitos nos contaban cosas de los que les habían engañado, que les habían enseñado, y puedo orar por mi vecino que se ha desmayado, pues claro, ay, porque mi esposa dijo que te preguntara si podía orar, porque en la iglesia en la que estaba antes decía que uno no puede orar así nomás, no, si uno ora los demonios le pueden saltar uno encima y lo pueden poseer, y son cristianos raros, es gente que no es feliz, les han enseñado un montón de cosas que los vuelven apagados, tristes, temerosos, tienen miedo. Fíjense, temor a Dios es reverenciar a Dios, pues tienen un miedo atroz a Dios. Y están en una constante lucha de que será, se meterá el demonio. ¿Y qué están enseñando? ¿Qué se enseña? O de repente, y discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero se ha metido tanta psicología en la iglesia que uno va a escuchar palabra de Dios y recibe consejos de hombres. Hay tantas doctrinas que hablan de, no las voy a mencionar ahora, pero nuestro énfasis seguirá siendo en la palabra de Dios. El versículo del 36 al 38 nos hablan de la mitra, y lo voy a leer. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella, como grabadura de sello, santidad a Yahweh, YHWH, Yahvé Jehová, como quieran llamarle. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante del Señor. En realidad está mal traducido la palabra mitra. Más que una mitra como se conoce en círculos religiosos, era más un turbante azul y blanco. Algunos dicen que ahí vienen los colores de Alianza, ¿no? Azul y blanco, con una placa que decía santidad al Señor. Otra vez, reverenciar a quién, a Dios, que es santo, santo, santo. Y el versículo 39 nos habla de la túnica, del 39 hasta el final. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto obra de recamador. Después se va a volver a repetir lo de la túnica. Entonces fíjense, algo muy interesante con respecto, en realidad la túnica, esta túnica vendría a ser más la parte interior, el calzoncillo o el fustán, ¿no? Si fíjense, lino y no lana, porque la lana hace sudar y Dios no quiere que sudes en su obra por Él. Dios quiere un servicio de inspiración y no de transpiración. En otras palabras, no es tu chamba, no es tu trabajo, no es tu obra, la obra es de Dios. Y el versículo del 40 al 43 termina hablándonos de cómo debería ser la vestimenta de los otros sacerdotes. Más sencilla. El asunto era venir al tabernáculo, venir a la presencia de Dios. Sin estas vestiduras era como venir a la presencia de Dios por propia virtud y derecho natural. ¿Y qué era lo que significaba eso para un sacerdote levita? La muerte. ¿Y cuál es la figura para mí hoy día? El hombre hoy día quiere llegar a Dios por derecho propio, quiere llegar a Dios por propia virtud. El hombre nunca llegará a Dios. Si entra así a la presencia de Dios, el fin será el mismo que acá: muerte. Cuando llegues a la presencia de Dios, no depende de ti. Gracias a Dios, no depende de ti. Imagínate que la salvación dependiera de ti. Sergio, si te portas bien, te vas al cielo, si no. Y muchos horrorizados.
Hay tantos cristianos que sufren horrorizados que puedan perder su salvación. Y la palabra de Dios es clara cuando nos habla. La salvación no depende de mí. La obró Jesús en la cruz por mí y yo le creo. Por lo tanto, soy salvo. No por mí, sino a pesar de mí, soy salvo. El capítulo 29 es un capítulo que nos habla sobre cómo debería ser la consagración de Aarón y de sus hijos. Y los versículos del 1 al 9 nos hablan de la consagración de Aarón. Y nos dice que tenía que sacrificar un becerro, dos carneros y una ofrenda, que era pan, torta y hojaldre. La torta era una mezcla de harina con aceite y el hojaldre se parecía más a un mil hojas. Nos describe cuál debía ser el orden y dice el versículo 4, 29:4, y llevarás a Aarón y a tus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, primero. Segundo, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón. Y versículo 7, tomarás luego el aceite y lo ungirás. Así, ¿cuál es el orden? Lavar, vestir, ungirse. Ese es el orden de Dios. No puedes consagrarte si es que no lidias con el pecado primero. Los versículos del 10 al 14 nos habla de una ofrenda por el pecado. Y era un becerro el cual tenía que morir. Tenía que colocarle la mano en su cabeza y representaba que los pecados del hombre pasaban al animal. Los versículos del 15 al 18 nos habla del carnero de la dedicación. Y los versículos del 19 al 28 nos hablan del carnero de la consagración. No lo leo porque es muy repetitivo y es muy aburrido. Pero de eso nos habla. Carnero de la dedicación, los versículos del 15 al 18 y el carnero de la consagración. ¿Qué era eso? El carnero de la dedicación era completamente quemado sobre el altar. Todo para Dios. Nada quedaba para el sacerdote. Es decir, todo o nada. Totalmente dedicado a Dios o alejado de Él. Por eso decía el Señor en las siete iglesias de Apocalipsis, en el mensaje que da, sé frío o caliente, pero no seas tibio. Alguna vez le pregunta a un gran hombre de Dios, ¿es cierto que Dios demanda mucho? No, completamente falso. Dios no demanda mucho. Dios lo demanda todo. Y los versículos del 19 al 28 nos habla de los carneros, del carnero de la consagración, y nos habla que este carnero sí se compartía y sí se comía, pero la sangre tenía que ser echada en el oído del sacerdote, sangre en la mano derecha y sangre en el pie derecho. Es decir, consagro mi oído, consagro mi mano y consagro mi caminar a Dios. En el versículo 24 dice, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Y algunos lugares han interpretado más este versículo. Ofrenda mecida era que esta carne se colocaba ante el altar y luego se sacaba. Y muchos dicen, la Biblia dice ofrenda mecida, a ver, tráigame los diezmos y las ofrendas. Y vamos a mecer y mece la canasta de las ofrendas y los diezmos, porque la palabra dice y nos va a bendecir. Y la ofrenda que estaba hablando ahí no eran eso, era ofrenda de sacrificios de animales y era comida lo que se llevaba delante del Señor. Rociar. Esto lo hacen, ustedes han visto que hay una secta acá en el Perú, una secta autóctona, la Misión Israelita, el Nuevo Pacto Universal, y este señor que se cree el nuevo Jesucristo, él habla de rociar, y cuando hace su sacrificio, se ven sin neguilla, matan al cordero, al buey, y derraman la sangre sobre todo el mundo. Y si ustedes agarran la Biblia de uno de los israelitas, el Nuevo Pacto tiene sangre de cordero o de becerro en la primera página. Ellos viven en el Antiguo Testamento, no saben que el cordero ya murió por nuestros pecados. El cordero de Dios ya murió. Bueno, ¿qué más? Para acabar, versículo 28 nos habla que será sacrificio de paz. ¿Y por qué tenemos que hacer sacrificio de paz o acercarnos y hacer paz con Dios? Porque la Biblia dice que antes que tú fueras cristiano eras enemigo de Dios. Y los versículos 45 y 46 terminan con Dios hablando, la respuesta de Dios, si es que el sumo sacerdote y los sacerdotes cumplían esto, que decía, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Yahweh, su Dios. Así que la respuesta de Dios es bendición constante y la mayor riqueza que podemos tener, la presencia de Dios entre nosotros. Y saben, la gente lo notará. La gente lo notará. Y yo no sé, pero en tu casa, ¿qué pasa ahí? O no sé, ¿cómo enfrentando lo que enfrentas estás tan segura? Yo en tu lugar ya me hubiera matado, ya le hubiera sacado el alma, ya lo hubiera reventado, ya. Todo el mundo actuaría, pero no. Actuamos diferentes. ¿Por qué? Porque lo prometió. Su presencia está con nosotros.